41 minutitos pasaron desde las 8 de la mañana y continuamos en Río Negro Radio con voz al aire hasta las 10, con visitas en el piso. Última semana previa a las elecciones PASO y nos acompaña esta mañana en el estudio la precandidata a diputada nacional de Neuquén por el Frente de Izquierda, Angélica Lagunas. Gracias por acompañarnos otra vez.
¿Qué tal? Buenos
días. En el piso de Río Negro Radio.
Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia y gracias por tenerme otra vez aquí con ustedes hablando de la situación en la que vamos a las elecciones,
¿no? Bueno, conversábamos ahí fuera de aire acerca del probable bajo nivel de participación de la gente. La gente está como no sé, descreída, ¿no? Un poquitito de las elecciones, pero así todo es una elección súper importante. Preguntarte cómo transitan estos últimos días.
Sí, hay un hartazgo, ¿no? De la población en general, de los trabajadores en particular, porque ven que todos los candidatos que son, digamos, posibles ganadores, ¿no? Todos prometen lo mismo que estamos viviendo, que no es bueno. O si alguno hace una promesa por fuera de eso, la gente sabe que están mintiendo y que vamos a seguir en una situación muy compleja. Creo que hay un sentimiento de decir, no le veo solución a esto. Y como no le veo solución, no quiero ir a votar a ninguno. Bueno, en ese sentido nosotros estamos dando una batalla importante porque entendemos que si bien las PASO, digamos, no define quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta, sí define quiénes son los partidos y los candidatos que pasan a octubre. Y en este sentido, digamos, es muy importante dar una batalla contra el voto en blanco o contra no ir a votar, porque eso no hace más que favorecer a los que la gente no quiere favorecer.
Claro, el voto en blanco es un voto para el que más votos obtiene en la elección, ¿no?
Es un voto que aumenta el porcentaje del que más votos tuvo.
Exactamente.
Entonces, es un voto que termina, digamos, abonando a esa posibilidad. Y el no ir a votar también permite que gane el que más posibilidades tiene o que saque más votos. ¿Por qué? Porque juega el aparato, ¿no?
Sí, entonces, porque al contar los votos se cuentan los votos válidos, digamos. Se excluyen los votos nulos y los votos en blanco, ¿no?
Exactamente.
Angélica, vamos a tener en esta semana la visita de varios de los candidatos y a todos le vamos a hacer las mismas preguntas.
Perfecto.
Así que te vamos a someter al cuestionario, al mismo cuestionario que vamos a hacer a todos, digamos.
Perfecto.
Porque la idea es que todos puedan contestar más o menos de los mismos temas y un poco también acercarle a la audiencia en la opinión de cada candidato respecto a dos o tres temas que consideramos importantes.
Perfecto.
Empiezo yo, Dani.
Empezamos.
La primera tiene que ver con algo de lo que se está hablando mucho. Sabemos cuál es la posición que ustedes tienen, pero te lo quiero preguntar explícitamente. Se vuelve a hablar de volver a tomar deuda en el próximo gobierno para poder pagar la deuda que ya tenemos. ¿Cómo votarías en un posible mandato en el Congreso de la Nación respecto a tomar más deuda en el futuro?
Sí, votaríamos en contra, como lo hemos hecho no solo en el Congreso, digamos, sino también en la legislatura. Neuquén es una de las provincias que más deuda pública tiene. Es más, el gobernador que está yéndose y armando su valija, ha explicitado, digamos, que tiene vencimientos que son prácticamente impagables. Y el nuevo gobernador, en vez de poner en cuestión esa situación, lo que plantean es que, bueno, que hay dudas para poder seguir con el IPC y una serie de cuestiones.
Si yo te pregunto por la deuda a nivel nacional igual, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero yo lo que te quiero decir es que el tema endeudamiento
en
es
general
un tema de todo, claro, el país. A nivel nacional es un problemón, pero en las provincias también. Entonces, a nivel nacional, claro está que no acompañamos ningún proyecto de endeudamiento. El otro día explicaba, no sé si acabo en otra radio, es como si vos, para pagar tu alquiler, le pedís a la inmobiliaria. Entonces ya, digamos, cada vez vas endeudándote más. Una deuda que es ilegítima, ilegal e impagable. No es lo utópico, a nosotros nos dicen los locos de la deuda, nos decían en su momento. Lo utópico no es no pagar, lo utópico es pagar, porque hemos pagado la deuda como 20 veces y cada vez debemos más.
Sí, así es, literalmente.
Cambiando de tema, respecto de las políticas de género en marco de una ley integral trans, ¿cuál sería la postura que mantienen dentro del Frente de Izquierda y por qué?
Sí, nosotros hemos sido parte, digamos, junto con el movimiento feminista de toda la batalla que se ha dado, ¿no? Del movimiento feminista y las minorías sexuales. Y hemos dado una batalla en relación a varias cuestiones. El derecho al aborto es una, las leyes, digamos, del cupo trans son otras. Y nos parece fundamental que todas las leyes que se voten y que avancemos en ese campo tienen que estar acompañadas de presupuesto y de un control estricto de aplicación, porque si no, tenemos leyes muy bonitas, pero que al momento de llevarlas adelante se encuentran con el gran problema de la falta de presupuesto. Entonces, allí es donde nosotros no solo, digamos, acompañar, digamos, las leyes que tengan que ver con los derechos de las personas trans, sino también acompañar todo lo que tiene que ver con el tema violencia hacia las mujeres, violencia de género. Porque allí también entendemos que tenemos una deuda, ¿no? Necesitamos votar la ley nacional en la emergencia en violencia de género, porque eso nos permite no solo detectar el problema, sino también avanzar en solucionarlo, porque si solo lo detectamos, pero no ponemos el presupuesto necesario para que existan las casas refugio, que existan los subsidios para esas mujeres, para que puedan abandonar, digamos, ese hogar, o bien que ese hogar quede para ellas y que el que es sacado sea el violento, pero esa mujer tiene que vivir con sus hijos, con sus infancias, y para vivir, si no tiene trabajo, hasta tanto lo tenga, necesita de un acompañamiento estatal que tiene que ver con un subsidio que le permita subsistir. Entonces son cuestiones muy concretas y muy específicas de mujer, de diversidad, que tenemos deudas y que no las hemos realizado. El cupo laboral trans se ha votado en distintos lugares, en Neuquén, por ejemplo, se ha votado, pero en la práctica
más integral.
Exactamente, y en la práctica no existe realmente, o sea, termina nuevamente siendo una bolsa política de trabajo. Aquel trans o aquella trans que efectivamente tiene algún contacto político accede, y el que no, y no nos parece ese el criterio. Hay que avanzar en otorgar derechos a todos y a todas.
Angélica, otro de los temas que vuelve a debatirse este mes puntualmente en el Congreso de la Nación es la ley de alquileres, y te consulto qué postura tenés, qué votarías en el Congreso en una posible discusión con una ley que los inquilinos dicen valorar, pero a la vez genera que cuando el inquilino tiene que renovar el alquiler paga incrementos superiores al 100%, ¿no? Y del otro lado los propietarios se quejan y se dice a partir de esta ley hay menos oferta de propiedades. ¿Qué solución tienen en mente o qué votarías ante la discusión que viene ahora el próximo 28, si no me equivoco?
Sí, está claro que nosotros no votamos esta ley de alquileres y no votaríamos porque es como vos decís, digamos, en un principio los inquilinos la vieron como un avance porque permitía, digamos, terminar quizás con laissez-faire de que cada uno hace lo que hace, lo que quiere, y quienes pagan los platos rotos de eso son los inquilinos. Pero la realidad, como con toda ley, digamos, que tiene sus pros y sus contras, nos demostró que para renovar es un problemón, pero también cada vez que se actualiza el alquiler es un problemón. Los alquileres están aumentando, digamos, a pasos agigantados. Es como los tarifazos que estamos viviendo estos días. Pasaron boletas de luz de 10.000 pesos a boletas de luz de 30.000 en hogares donde quizás solo entra una jubilación mínima. Entonces los alquileres tienen este problema constante y sonante, y es una problemática que está directamente relacionada con la falta de viviendas. 3 millones de viviendas faltan en el país. Eso hace que el negocio inmobiliario sea un negocio que, digamos, avance para generar ganancias para los dueños, pero no para resolver el problema que existe de falta de viviendas. Entonces, nosotros avanzaríamos concretamente, digamos, en un plan integral que tiene que ver con construcción de viviendas populares para resolver el problema de la falta de viviendas. En segundo lugar, con un control exhaustivo de lo que son los alquileres para evitar, digamos, estas cuestiones de la exacerbación de todo lo que uno tiene que poner cada vez que tiene que volver a alquilar o renovar el contrato o trasladarse de lugar. Ahí hay compañeros, compañeras trabajadores que tienen que sacar préstamos de 500 mil pesos para renovar un contrato.
Sí, esto, hablando de trabajadores que estén igual en condiciones y con recibo de sueldo, porque también hablemos del trabajo no regularizado.
Exactamente.
En Argentina.
Bueno, peor, o sea, el que tiene un trabajo hasta puede hacer esta locura de ir a buscar un préstamo para poder renovar un contrato. El otro no lo puede hacer. Entonces, lo primero para resolver el tema de los alquileres es la construcción, digamos, de un plan de obras públicas que genere las viviendas que no tenemos. Segundo, los alquileres, tiene que haber un control de los usuarios. Tiene que haber, digamos, una comisión generada al respecto para que controlen no solo, digamos, que no haya aumentos exacerbados, sino que también, digamos, esta cuestión de lo que se pide para entrar no exista en estos términos porque es inalcanzable. El sueño de la vivienda propia se ha transformado en la pesadilla de no tener dónde vivir. Y por otro lado, hay miles y miles y decenas de miles en todo el país de viviendas ociosas. O sea, hay quienes tienen muchas propiedades y que con esto juegan, ¿no? En la tabla del ajedrez, poniéndole, digamos, al mejor postor. Bueno, nosotros entendemos que hay que avanzar en que la vivienda ociosa es una vivienda que se tiene que, digamos, retener para el Estado, para que sea parte de aquellas viviendas que puedan, digamos, usar y usufructuar quienes no tienen dónde vivir. Entonces, en este sentido, nos parece también muy importante un control, ¿sí?, un censo de cuáles son estas viviendas ociosas y que pasen a formar parte de la oferta que tenga la gente para poder habitarlas. Porque no puede ser que en la 9 de julio o en cualquier lugar de Buenos Aires y cada vez más acá en Neuquén haya familias enteras durmiendo en la calle a la intemperie con estas temperaturas cuando vos tenés decenas de miles de viviendas que están abandonadas.
Sí, me sorprendió muchísimo la última vez que fui a Buenos Aires en el aeropuerto, en Aeroparque, la cantidad de gente durmiendo.
Bueno.
Que no recuerdo otras épocas, digamos, no era, había alguna persona, pero ahora es como mucha gente durmiendo, estoy hablando de cientos de personas.
Sí, sí, sí.
En el
sí.
pasillo que uno transita para abordar los aviones. Gente durmiendo ahí en el propio aeropuerto.
Exacto, ¿no? Y uno creía que era por ahí gente que está durmiendo porque estaba esperando el avión y tuvo que...
No.
Claramente se abren las puertas porque son decenas y decenas de personas que no tienen dónde dormir. Con las temperaturas, imaginémonos ahí, frente
al río,
es realmente lamentable. Y te reitero, esta situación se da cuando hay decenas de miles de viviendas que están abandonadas sin ser usadas por nadie. Bueno, pongamos, digamos, el control en esta situación y quien tenga viviendas ociosas que no las puede tener más mientras haya una sola persona durmiendo en la calle.
Angélica, ¿qué opinás respecto a, recién hablábamos del trabajo informal, Daniel hacía mención a las dificultades para obtener un crédito, por ejemplo, de alguien que no tiene un trabajo formalizado. ¿Qué opinás de lo que se habla respecto a una reforma laboral? También respecto a lo pertinente que son las leyes laborales nuestras, que tienen hace, no sé, 50 años, ¿cuánto hace que se votó la ley de trabajo que está vigente sí. en la Argentina? Y con todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? El trabajo ha cambiado y tenemos por delante una transformación respecto a lo que viene con la inteligencia artificial. Se discute tanto en estos días si la inteligencia artificial generará pérdidas de puestos de trabajo, etcétera. Evidentemente las leyes no contemplan ese mundo, ¿no? ¿Qué opinás respecto a las reformas de las leyes laborales?
Sí, nosotros estamos en contra de que se toquen los derechos laborales que hemos conquistado con lucha. Porque acá el debate no es si la inteligencia, digamos, va a avanzar en quitarnos puestos de trabajo. En un momento cuando avanzaba la tecnología, ustedes se acuerdan que también no era, bueno, avanza la tecnología y eso va a significar la quita de puestos de trabajo. Y si bien es real que una parte que antes hacía el hombre, ahora quizás lo hace una máquina, una computadora, pero la realidad es que en este mundo capitalista, los dueños de los medios de producción le sacan la plusvalía no a la maquinita, sino a la persona. O sea, la plusvalía se la sacan a quien trabaja. Por lo tanto, nosotros descartamos de plano que haya algún plan en este mundo, digamos, capitalista, que se termine con la mano de obra. Eso no existe. Sí puede haber una merma. Pero en realidad la merma, digamos, tiene que ver con los planes que tienen los capitalistas en el mundo entero, que es no sacarte a vos de un puesto de trabajo porque lo va a hacer una máquina, sino sacarte de un puesto de trabajo porque vos, que cumplís 6 horas, y tu compañero que cumple 6 horas, este otro puede hacer las 12 horas y te sacan a vos con esas 12 horas totalmente, digamos, pagadas por fuera de lo que establece la legislación hoy, ¿no? Entonces, el avance de la reforma laboral es quitar condiciones laborales. No tiene nada que ver con que avancemos y que nos pongamos a tono de los avances tecnológicos que hay. Muy por fuera de eso, es garantizarles ganancias a los empresarios. Hay un gran debate. Vieron que cuando nos dicen, bueno, con Vaca Muerta o con la explotación de los recursos acá, el problema es que la Argentina no le da garantías a los empresarios del mundo para que vengan a poner, digamos, sí, su plata y activar la producción. En realidad, ¿por qué no se le da garantía? Porque Argentina es uno de los países que ha defendido las condiciones laborales, ¿sí? Y si bien han avanzado en quitarnos conquistas, de fondo lo que quisieran es que estemos casi esclavos. Y eso no lo pueden hacer. Entonces, la garantía que no le pueden dar a esas empresas es el pago de la mano de obra que tienen que hacer acá, que en cualquier lugar, en cualquier país de Latinoamérica es mucho más baja, y acá es más alta porque hemos luchado. Entonces, rechazamos la reforma, exigimos aumento de salario. Es más, una de las propuestas nuestras para resolver el tema de la desocupación es que hay que repartir las horas de trabajo. 6 horas para cada uno, menos días de trabajo, 5 días de trabajo, y eso garantizaría la creación de más de 1 millón de puestos laborales. Y por supuesto rechazamos la flexibilización laboral, porque en este sacar compañeros de sus puestos de trabajo significa que el que queda hace lo que hacía antes este otro. Entonces, la flexibilización, la multitarea, la multiacción en cada una de las fábricas y la cantidad de horas no pagadas al 100, como corresponde, efectivamente es un ataque y una flexibilización laboral en marcha.
¿Cómo se puede plantear, porque lo pienso en términos ya más terrenales, hoy una reducción de jornada, no alimentaría por otro lado el mercado informal de trabajo? Porque yo puedo tener, sí, 6 horas, por ejemplo, trabajo 6 horas por día, perfecto, tengo mi recibo de sueldo, todo.
Y te pagan 2 horas en negro.
Te van a pagar 2 horas en negro, y la otra es que no me va a alcanzar con esto, porque si tenés problemas de alquiler, tenés problemas con el tema del pago de los servicios, tenés aumento de transporte público y demás, tenés que buscar otro trabajo. Entonces, sobre todo lo que es la juventud, hemos normalizado que se tienen entre 2 y 4 trabajos.
Entonces, solo con la juventud.
Sí, pero el tema, yo lo pienso en un joven promedio que intenta ir a la universidad y que trabaja home office, esto de la multitarea, esto de que ya no te alcanza con tu profesión, sino que tenés que hacer 200 cosas más para poder llegar. Es difícil plantearlo, decir, reducción de jornada laboral, que en realidad sería como un plano ideal, ¿no?
Total.
Porque se habla del concepto de esclavitud y creo que ha sido como reformado, pero termina siendo más o menos esto, porque si no, no tendríamos los problemas de salud mental y la emergencia en salud mental de la cual se está hablando en el último tiempo también.
Exactamente. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de reducción de las horas de trabajo para generar más puestos de trabajo, hablamos de un plan integral que, uh-huh, que tiene distintas medidas, digamos. No es solo que vos vas, si trabajabas 8 horas, vas a trabajar 6, y no es que se te reduce el salario. Por esas 6 tenés que cobrar lo que cobrabas en las 8. Y claro, o sea, es un plan integral. Y las horas que van quedando excedentes, digamos, para generar otro puesto, cuando se reúnan las 6, se genera otro puesto con las mismas condiciones que vos tenés. Por supuesto, respetando la antigüedad de cada compañero y demás. Hay, digamos, una situación muy adversa, vos lo nombraste, para la juventud. Hoy, sin el reparto de las horas de trabajo, la juventud no tiene ninguna posibilidad de lograr un trabajo más o menos decente. Y entonces están haciendo cualquier actividad que no le garantiza absolutamente nada, ni la obra social, ni el aporte jubilatorio, ni absolutamente nada. Entonces, a la juventud hay que presentarle un plan que verdaderamente en primer lugar, que le permita estudiar y avanzar, digamos, en estudios superiores. Pero en segundo lugar, que tenga garantizado un puesto de trabajo para que pueda, digamos, tener ingresos que les permitan resolver alquileres, su situación económica para poder comer, e incluso el que estudia poder pagarse sus estudios. Entonces, es muy compleja la situación. El reparto de horas para generar puestos de trabajo es un plan integral, no es, digamos, una cosa así tomada de los pelos, porque si no, efectivamente va a pasar lo que vos planteás. Y la otra cuestión, digamos, a nosotros nos parece fundamental empezar el debate profundo de que la flexibilización laboral nos lleva a un abismo y que esto hace no que avancemos, sino que se pierdan cada vez más conquistas laborales que hemos tenido. Por lo tanto, atalonarnos en estas leyes que parecen viejas, obsoletas, pero que nos han dado garantías de conquistas importantes, no solo defender esas conquistas, sino ir por más, ¿no? En este proceso inflacionario que tenemos, como vos decías hace un ratito, los sueldos no alcanzan, hay que tener 3 o 4 trabajos, bueno, un trabajo para cada trabajador y que ese salario sea igual al costo de la canasta familiar, indexado mensualmente con el índice de inflación, empezaría a resolver el grave problema que tenemos.
La última, y cerramos porque se nos fue el tiempo, pero respecto a las cuestiones ambientales, ¿qué mirada tenés? ¿Qué votarías? Digo, enfrente hay incluso quien se anima a negar el cambio ambiental. Digo, pero ¿qué leyes crees que harían falta?
Miren, el cambio ambiental es tan profundo que hace 2 o 3 días en Buenos Aires hicieron 31 grados en pleno julio. Y parece ser, todo indica que vamos a un verano tremendo, como está sucediendo en Europa, con más de 50 grados. Una cosa que no es natural, ¿verdad? No es natural. No es natural que en julio en Buenos Aires estemos con 30 grados 2 días o 3 días seguidos. Entonces, el problema existe. Y cada vez se va a complejizar más. Quien lo niegue está intentando, negar que quienes son los responsables de esta situación son las grandes empresas multinacionales en connivencia con los gobiernos que le han otorgado, digamos, la explotación de los recursos a como dé lugar para que se lleven grandes ganancias. Y entonces ese pasivo ambiental tremendo que dejan tiene que ver, digamos, con las consecuencias que estamos viviendo. Miren, hace pocos días en Chosmalal,
el derrumbe del cerro.
El derrumbe del cerro está directamente también relacionado. Ahí una de las ambientalistas, porque hay organizaciones ambientalistas que se están desarrollando por doquier, porque hay un ataque, digamos, al ambiente permanentemente. Y ella explicaba claramente, ellos se opusieron a, digamos, esa construcción de la ruta en ese momento, pero no porque no quisieran caminos, porque estaba demostrado que esto podía pasar. Porque para hacerlo tuvieron que llenar de dinamitas durante no sé qué cuánto tiempo. Y ahora pagamos la consecuencia de eso. La explotación del petróleo en Vaca Muerta se están llevando todo, se llevan todo, millones y millones. Y alguien podría decir, bueno, pero hay leyes que les plantean que si contaminan algo, si hay derrame, pagan una multa. La multa,
sí, pero los
esa,
sismos son evidentes, ¿no?
Los sismos son evidentes.
Siempre hubo sismos, pero tal vez no con la frecuencia que hoy uno,
exacto,
observa, ¿no?
No, pero vos decís, bueno, los sismos, pero el derrame que va generando que se termina el suelo para todo. El agua, o sea, la contaminación del agua es tremenda y el uso de los millones de litros de agua para la explotación del petróleo es tremenda. Entonces, efectivamente, nosotros decimos que para terminar con la destrucción ambiental necesitamos renacionalizar el petróleo, toda la industria petrolera, desde que lo sacamos hasta que lo comercializamos bajo control de sus trabajadores, porque allí incluso discutiríamos con qué técnicas y cuánto sacamos, qué es lo que deberíamos sacar, lo que necesitamos para poder vivir y hacer nuestras actividades. Todo lo otro que se saca es para darle grandes y millonadas ganancias a las multinacionales que se llevan todo.
Angélica, agradecemos el tiempo y la predisposición para responder las preguntas. Y bueno, agradecemos. El días atrás también estuvimos hablando para ir a otros temas, pero nos parecía necesario y justo para nuestra audiencia que se conozcan las propuestas concretas de cada fuerza política para que a la hora de votar el domingo se sepa con detalle quiénes son los que se presentan y qué es lo que proponen.
Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, mostrarles acá para el que ustedes que la vean, esta es la boleta, es una boleta larga con Miriam Bregman y Nicolás del Caño como candidatos de la fórmula presidencial, el compañero Godoy como Parlasur Nacional, quien habla, candidata a diputada nacional, y el compañero Andrés Blanco, el candidato a Parlasur Provincial. Nuestra boleta estará en el cuarto oscuro y convocamos a todos los trabajadores a votar a la izquierda para defender nuestros derechos.
Angélica Lagunas, precandidata a diputada nacional de Neuquén para el Frente de Izquierda, entonces visitó los estudios de Río Negro Radio. Son las 9 de la mañana con 6 minutos en todo el país.